Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y a la intimidad del poder. Tiempos de elecciones, de elegidos, de hombres y mujeres bendecidos por el voto popular y las resbaladizas escaleras del poder político. Nos pusimos a fantasear con cómo será un día en la vida de un presidente. ¿Será que tienen mucho poder de decisión? ¿Será solo la imagen contra la que el pueblo puede descargar su frustración? ¿Será que se disfruta mucho?
¿O más se disfruta siendo líder opositor?
¿Será que se levantan cada mañana con un pensamiento claro?
O simplemente les leen la agenda mientras se quitan las lagañas de los ojos.
AMLO se amanece diciendo provecho. En Bukele pensando cuántos pelones va a encarcelar hoy. Lula se duerme soñando goles de la canariña. Arce se despierta medianoche con el rostro de Evo Morales diciéndole tomates, tomates, queremos tomates.
Son seres humanos, casi todos, aunque no lo parezca.
Así que, como todos nosotros, han de tener buenos y malos días. Javier Milei se levantará pensando, socialistas, socialistas, son todos socialistas. Joe Biden soñará con Trump. Xi Jinping sabrá la cantidad de chinos que dependen de sus decisiones o dirá, peor está Modi y los indios. Trump soñará venganza, recordará su encuentro con Stormy Daniels, pensará realmente que le fue robada su elección. Viendo a los que tomaron el Capitolio aquel 6 de enero pensará,
pero qué bonita gente es mi gente.
Los reyes y reinas de la política, del poder temporal.
Bueno, Putin no, en Moscú se manejan otros tiempos.
Estas personas desayunan, se enteran de las noticias, un séquito de asesores le explican cómo no cagarla e igual y así la cagan.
Algunos mucho más seguidos de lo que uno desearía.
No importa si es derecha, centro, izquierdo o tercera dimensión, el poder es eso, una pieza de ajedrez susceptible a realizar el movimiento equivocado o vulnerable al ataque de las piezas contrarias. Lo cierto es que todos sabemos que una sola persona no puede.
¿No puede qué?
No puede de nada. Está ahí para representar una idea, un concepto, un equipo, una ideología y en última instancia convertirse en el ícono de la suma de todo el poder cuando ni siquiera puede disponer de su propia agenda. Una herramienta que sin las fuerzas que la sostienen es un aparato inútil. Obviamente esto no les hace víctimas ni les libera de responsabilidades. Al contrario, solo resaltar que Mussolini no fue solo.
Había muchísimos mussolinitos que le hicieron posible.
Europa votó. Esos son unos 360 millones de personas invitadas a la fiesta. Es importante decir que un porcentaje alarmante decidió que no era su fiesta y no fue a votar. Pero más allá de eso, esas elecciones del Europarlamento hicieron que el domingo sea un gran domingo para algunos gobiernos y un pésimo día para otros. 720 eurodiputados que sesionarán en Bruselas en nombre de todo el club de la Unión Europea para decidir sobre cuestiones continuas.
¿Y cómo les fue? ¿Cómo estuvo su día, presidente?
Giorgia Meloni, muy contenta. Pedro Sánchez salvó la ropa. Olaf Scholz, el canciller alemán, tragó saliva, bien amarga, por cierto. Y Emmanuel Macron, el franchute, directamente tuvo el domingo tristísimo. Tanto que disolvió la Asamblea Nacional y llamó a elecciones anticipadas porque la ultraderecha de Marine Le Pen le dejó con la champaña sin abrir.
Los análisis son diversos.
Que la ultraderecha creció, que los partidos tradicionales conservaron el espacio, que la izquierda se sigue desmoronando. La realidad es que estas ultraderechas preocupantes ni siquiera están reaccionando a una ultraizquierda.
Están reaccionando a unos tibios centros.
Por ende, imaginar que los votos ultras son reacciones a gobiernos ultras es un error. Redes sociales, exaltaciones nacionales, ignorancia, hartazgo, campañas sucias, violencia y desinformación tienen más que ver con esto. Venenos inoculados desde los poderes globales suelen distorsionar algunas realidades. Europa votó con guerra en Ucrania, una guerra que la mayoría no siente propia, y con la migración como eje central en medio de una economía que se contrae. Vamos a lo fácil. La razón de todas mis desdichas son los cuatro nigerianos que duermen en el parque y el dinero que le estamos regalando a Zelensky para que logre frenar a los comunistas que quieren prohibir la Oktoberfest. El partido de Ursula von der Leyen ganó, así que ni tanto cambio. Buen día para ella. El Partido Popular ganó, pero Vox de España sacó un 10%, un número bajo para sentirse parte de la pujante ultraderecha conservadora, hermanada familia, Dios, patria y tradición, que dice representar a muchos más de los que representa. Sin embargo, dependiendo los análisis, algunos estarán exultantes y otros temerosos. Europa quedó en shock,
más por lo que podría llegar a pasar que por lo que en realidad pasó.
Y parece que en todas las últimas elecciones nos sorprendan resultados que a todas luces no podían ser de otro modo. Y estos días en la vida de los presidentes son los días en que les fluye la sangre, en que se les aceleran los latidos y sienten la vibra en la yema de los dedos. Como jugador viendo la ruleta girar, aunque su equipo de campaña ya les anticipó los números que podrían llegar a salir. En Irán van buscando el reemplazo del presidente muerto. Al conocido Ahmadinejad lo bloquearon. Y a las dos candidatas mujeres también.
Porque debemos saberlo, Irán es precioso y Occidente es malo, muy malo, pero allí las mujeres no pueden ser presidentes.
En México, donde desde ahora las mujeres pueden ser presidentes, a Claudia Sheinbaum ya le dieron la tarea de salir a calmar los mercados que le pusieron el dólar arriba de 20 antes de asumir.
Así nos vamos a llevar.
Zelensky tiene un mal o un buen día dependiendo las armas que le suelte la OTAN. Y mientras Macron y Biden recordaban el día de Normandía, Le Pen y Trump se asomaban entre las olas del Mar del Norte. El primer ministro israelí tuvo un día bueno y uno malo. Pudo rescatar a 4 rehenes, pero para eso el ejército israelí mató a casi 300 palestinos. Los israelíes no ultras, que bien saben de comercio, sintieron que fue bastante alto el costo y Benny Gantz dejó de ser aliado del gobierno. Netanyahu le rogó que no se vaya para no perder legitimidad, pero Benny dijo: chao, hasta aquí llegó mi amor,
mi guerra.
Y mientras el Papa se estudiaba el discurso sobre inteligencia artificial que dará en el G7 en Italia, Venezuela seguía eligiendo a los veedores acordes a sus elecciones, a Gustavo Petro lo peleaba hasta su reflejo en el espejo y Perú dejaba descansar una semana a Dina Boluarte, el chileno Gabriel Boric pensó que diciembre va a ser una buena fecha como para meter un proyecto para legalizar el aborto en medio del Chile más conservador, rancio y picoso.
¿Cómo será un día en la vida de un presidente?
Seguramente dependerá del país a gobernar, ¿no? Por ejemplo, el primer ministro de Haití tuvo un ataque de asma y lo tuvieron que hospitalizar.
Sí, Haití, el más pobre.
El de los huracanes y terremotos, el del magnicidio, el de las pandillas, el de las fuerzas de paz, el de la renuncia del mandatario a distancia y el de la llegada de la esperanza con el nuevo primer ministro Gary Conil.
Qué bueno, tuvo un mal día y le dio un ataque de asma.
Un claro ejemplo de que nuestros mandatarios son humanos. No bajan de ningún planeta, no llegan desde el Olimpo, no descienden de los héroes de Marvel o DC Comics. Son
como tu vecino,
el fascista que supone que todo lo que tiene es porque se lo merece.
Son como tu vecino,
el que dice que no puede hacer nada porque se chingó la rodilla.
Son como la familia reunida a la mesa y las ideas que fluyen y se imponen mientras haya que comer.
Un día en la vida de un presidente es un día en la vida de alguien que siempre va a tener para comer. Luego, la ideología. Los que se preguntan de dónde salió esa comida y los que no se preguntan nada. Damas y caballeros, bienvenidos al
Caos Total.
Vamos a sacudir lo que ata nuestros pasos, a bailar con el ritmo complejo de un tiempo confuso. Otra jornada que muerde el cuello perfumado de nuestros sueños y deseos.
Ya no nos asusta el tren fantasma.
Ya no habrá lágrimas por quedar afuera de la fiesta. Haremos la fiesta nosotros y encontraremos entre las ruinas del desastre cotidiano las excusas para celebrar.
Esto es
En caso de que el mundo se desintegre.
¡A amamos, amamos de todo corazón cuando las guerras se siguen peleando desde la creatividad que roza lo ridículo, banda. ¿Se acuerdan de los globos con basura de Corea del Norte hacia Corea del Sur? Bueno, eso no iba a quedar así.
Los coreanos del sur veían
cómo los globos con basura llegaban a su territorio. Bueno, bien, ahora Corea del Sur instalará altavoces de propaganda en la frontera de Corea del Norte tras los ataques con globos basura.
Perfecto.
Seúl, capital de Corea del Sur, está considerando el uso de estos dispositivos para transmitir mensajes.
Ajá.
Imagínense una gran pared de altoparlantes así como en un concierto, pero mega, o sea, no fueron un concierto con tanto. Yo fui al de Rammstein. No fueron. No, yo fui al Lollapalooza. No fueron. Mil, así un paredón enorme.
Sí.
Y de donde saldrían mensajes del tipo Kim Jong-un, culo, por ejemplo.
Claro.
Y la gente del otro lado de la frontera, culo. Cabello de cepillo, dijo. Bueno, y así. Y canciones de K-pop todo el tiempo. K-pop, Pedro, pero en coreano.
Totalmente.
Y noticias extranjeras, inclusive.
Claro.
Así del tipo, bueno, así se vive de bien en Corea del Sur. Tenemos nuestras comodidades y nuestras comunidades. Y todos somos felices, no como del otro lado de la frontera. Entera que hay hambre y no hay K-pop, sino un folclore todo culero medio coreano que ya no usamos
la
idea es socavar el poder de Kim Jong-un al desmoralizar a las tropas, lo que están haciendo la guardia ahí. Aquí tenemos uniformes mucho más chidos. Los guantes de Corea del Sur son más abrigaditos que los que le da el querido líder ahí con un paño todo culero. Y así, pantallas no, porque no se llega a ver, está lejos la frontera, pero el sonido, si el viento acompaña, bueno, y al escuchar todo esto, bueno, los coreanos del norte dirán, no, hay que deshacerse de Kim Jong-un, más globos dirán, enviarán más globos y los globos con basura se toparán con los altoparlantes, con los conos de sonido, y habrá acoples, y será todo maravilloso y la gente un poco de creatividad, basta de misiles, basta de drones, basta de muertos. Raza, luchemos guerras como estas. Y bueno, y que la gente decida y que digan del otro lado, al Chile sí, tiene un peinado de cepillo, está feo, vámonos para el otro país.
Claro.
qué bonito Corea, qué bonito. Bueno, a ver, no tan bonito. Rata peluca. Tenemos que hablar. Comenzamos la semana hablando de Rata Peluca en Rata Pelucalandia.
Sí.
Ratón de palabras sí los hay.
Ajá.
Yo, a ver, en algún momento Rata Peluca en Rata Peluquilandia dijo, vengo a hacer mi trabajo.
Sí.
Se ve que había que hacer un trabajo. Vengo a hacer mi trabajo, a ordenar la economía.
Ajá.
Eso, o sea, no hay discusión. Había que...
Sí, obvio.
Vengo a ordenar la economía, a sentar las bases como Alberti, vio, nombrando gente de otros tiempos. Claro. Y me voy. Me voy, yo no tengo ninguna ambición política, eso me diferencia de la casta, ¿entiendes?
Yo no vengo
a perpetuarme en el poder, a reelección.
A nombrar jueces de la casta.
Tres doritos después, no solo nombramos jueces y andamos así culo y calzón con la casta, se empieza a trabajar para la reelección en 4 años. Guillermo Francos, el flamante jefe de ministros del gobierno argentino, dijo, Milei pretende volver a ser candidato y ser reelegido.
Sí, obvio.
Pero, qué cosa rata peluquesca. Se contradicen, pero ¿qué se le puede decir?
Bueno,
es un día en la vida de un presidente.
¿Ya presentó el plan económico?
Sí, totalmente.
¿Se sabe dónde van?
No me aprueban nada. Me aprueban la peluca. Por eso necesito 2 mandatos. Quizás 3.
Quizás una
modificación constitucional. Sí. Quizás 15.
Ajá.
Quizás la gente me ama tanto que me quede para siempre.
Póngale,
a rata peluquear todo.
Una obra de teatro.
Sí, y irme. Una obra de teatro e irme del escenario.
Por derecha.
Todo chido. Sí, por derecha. No me voy bien por izquierda. Jamás.
No.
Si hay algo que...
Eso es lo único lo que tiene claro.
Y no diga más nada, Lagarto, porque nos están acosando mucho ahí los bots. Sí.
Ah, mire.
Bueno, nos pasó antes con otros también.
Bueno quizás son los mismos bots.
Ahora nos pasa con esto. Sí, a lo mejor son
muy probable.
Son chambas, hay que ganarse la chuleta.
También,
bienvenidos los bots. Que están muy atentos a todo lo que decimos, escribimos.
Claro,
que les paguen con una...
Sí,
como una...
Algo,
con
no
algo. algo, con algo, con gratitud.
Sí,
que les den. Vamos a puro tenis, porque el fin de semana sí. Roland Garros ganó el español Alcaraz, que está en el en el techo del tenis mundial, muy joven. Y también en damas ganó la polaca Iga Świątek, que parece que es invencible. Es invencible, es como una cosa que no se le puede ganar. Ya ganó varios Rolangas y anda feliz y contenta la polaca. Damas y caballeros, hoy es la 58ª primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor La Arteja.
Muchas gracias. Esta compañía les desea que la experiencia del viernes pasado haya sido gratamente recibida por su merced.
Porque si disfrutaron la primera parte del Aterrizaje México-Noroeste 2023 en la transmisión de YouTube, tenemos una buena noticia.
¿Y si no la disfrutaron?
Tenemos una mala.
El próximo viernes se viene la segunda.
Amigos y amigas, como somos gente sensata y totalmente coherente, la segunda transmisión será más breve y compacta.
Sí, hemos notado levemente que el alcohol hizo efectos nocivos en nuestra capacidad comunicativa a partir de las 3 horas de transmisión.
Disculpen las molestias por haber reiterado conceptos unas 10 veces en 5 minutos, por no saber en qué parte del aterrizaje estábamos o por no controlar el tiempo debidamente.
Sepan que todo fue intencional y la pasamos genial.
Pero para corregir algunos detalles, como una máquina que se frizó, un pirata que arrastraba demasiado las palabras al borde de avergonzar a la Arda, vamos a llegar mejorados y más breves, más concisos. Así que ya saben, y lo seguiremos diciendo en la semana, el próximo viernes, viernes 14 de junio, tenemos la segunda cita para compartir y despedir las imágenes de la segunda parte del Aterrizaje México Noroeste 2023.
De mi parte, solo decirles gracias a los que cuidaron nuestra imagen terrestre, no publicando fotos donde estuviéramos muy desdibujados o colocándonos emojis.
De mi parte, ya envié gente de La Ceja a golpear al forastero sin hogar, porque los momos son hermosos hasta que tú te vuelves momo. No, me reí muchísimo con el chuspirate, con toda la cosa neta. Eres un chingón. Abrazo para el forastero sin hogar.
Algo que vamos a anunciar desde ya es que además de las mejores imágenes del Aterrizaje México Noroeste 2023, vamos a estar realizando el sorteo de la Rifa Colombia 2024. Develaremos quién se llevará la super robotina.
Sí, también la tablet, las libretas, las mermeladas, el combo lo combiano con sombrero volteado y toda la cosa.
Recuerden que el Aterrizaje Colombia va del 19 de septiembre al 19 de octubre de este año.
Que las sedes serán Pasto, Bucaramanga, Boyacá y Bogotá.
Y que el viernes sortearemos los grandes premios.
Combo super irresistible, transmisión en vivo y en directo, viernes 14, próximo viernes, sorteo Colombia. E imágenes únicas de fiestas, toros mecánicos, vacas voladoras, cantinas por doquier y mucho más.
Sobrevivimos a la primera transmisión, vamos por la segunda.
Ahora sí, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, el capitán Roger Vinilo.
Sí, ¿quién soy, capitán? ¿Cómo estás, Capi?
Gracias por los hermosos mensajes relacionados con los 5.800 programas que celebramos el viernes.
Claro que sí.
Y la transmisión de la primera parte de estos fines de semana de fiestas. Gracias a Fernando Conté de Cuiabá, Brasil, a Juan de Renton, a Césic de Buenos Aires, a Sonrisa de una Estrella, al Goofy de Tarija, Obi-Wan Kenobi de Ciudad de México, de la conocida Santa Julia en Ciudad de México, al Macairodonte de Bogotá, al Firulais, también a la señora Fuerza de Ciudad Juárez, al Popurunga del Chollero de La Paz, Baja California, que estuvo de comienzo hasta el fin de la transmisión, al fronterizo encabronado de Guadalajara, de México, lindo y querido, en fin, a todos los que se tomaron el momento de escribir a través de la aplicación, en muchos casos, nave llamando a tierra, mensajes de pulgares arriba para todo lo que estaba ocurriendo, más allá de lo que ocurría en el chat desintegrado y en WhatsApp y en todo lo que fue la transmisión. Hay una noticia que me llamó la atención, Capitán Vinilo. Una cosa muy chilanga, pero se hizo una rodada al desnudo en Ciudad de México ciclistas exigen respeto. A mí no se me ocurre ponerme en bolas para exigir respeto.
Póngale, pero bueno.
Para mí había uno que organizaba que decía...
Tenía ganas.
Pero desnudos. Sí. Escúcheme, vamos a organizarnos y vamos a dar una rodada.
Sí, pero desnudos.
No, bueno, pero es para exigir respeto. ¿Alguna idea?
Desnudos.
¿Quién dijo desnudos?
Aquí
pero
yo
no hay
propongo.
Necesidad de desnudos.
Pero para qué hablen, si no nadie va a hablar de nosotros.
Es verdad, yo no estaría diciendo esto si no fuera que todos estaban desnudos.
Exacto.
Hubiera dicho, bueno, se reunieron un montón de ciclistas, no sé qué pedo con ellos. Sí. Bueno, exigen respeto, ciclistas participaron de una nueva edición de Rodada al Desnudo.
Sí.
Quiero conocer al organizador de eso.
Ajá, totalmente.
Parece un viejo todo degenerado, barbón, que dice, desnudo.
Qué arriesgado.
Desnudo, qué arriesgado todo. Se le cae a uno el asiento en medio de la calle. No sé.
Bache,
bueno, y también promover el uso de la bicicleta. Y con estos calores, ¿no? En México, el asiento y el cuiqui, cuiqui, cuiqui cuando uno va pedaleando. No sé. Señoras y señores, así está la situación. Vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Sí que sí, Mudita.
Muda. ¿Se acuerda de Carlos Ahumada, Muda?
Sí.
Sigue. Live.
Ajá.
Sí, Carlos Ahumada, muy famoso en México,
sí,
¿no?
Claro.
El empresario argentino que tenía grabaciones sobre gente muy cercana a Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de gobierno capitalino.
Sí.
Bueno, Panamá deportó a Carlos Ahumada, qué hombre viajado,
Sí.
A Paraguay, que era donde lo requerían, no lo requerían en México, lo requerían en Paraguay.
¿Para qué?
Para juzgarlo por todas las cosas que... Sí, y México no presentó solicitud de extradición.
No, no.
El empresario argentino de 60 años fue detenido por personal de migración del país centroamericano el 7 de junio.
Sí.
Mientras estábamos llevando a cabo la transmisión, dos pedos y felices,
sí,
contentos, a él le decían, Carlos Ahumada, le decían en el pasaporte. Bueno, señor, ahí vas. Damas y caballeros, tenemos a Manolo, el Rolo de Bogotá, Colombia, que dice, gracias, hermosas y emocionantes historias alrededor de cada parada en el aterrizaje 2023, me hicieron quererlos más y tener más ganas de recibirlos aquí en Bogotá, con todo el cariño que les vamos a brindar y pues con toda la alegría que les podemos brindar a los desintegrados colombianos. Ya lo creo, hermano, un abrazo grande, parcero, gracias por tus palabras, además de estas que hemos hecho públicas. Nos vemos pronto, güey.
Sí,
Juanse de Santa Rosa, La Pampa, Argentina,
Juanse,
que entre paréntesis digo, lo vamos a tener en el programa el día de hoy.
Sí.
Vaya yendo a buscar la guitarra, Juanse, dice Nave. Bueno, aquí paso rápido a saludarlos y agradecerles mucho que en el video Aterrizaje 2023.
Sí.
En la primera parte, se tomaron el trabajo de no pasar algún momento en que yo haga el ridículo. Ahora me queda esperar a la segunda parte. ¡Qué nervio! Dice. Estamos todos así con nervio.
No,
¿vio
se
cómo
preocupe,
es esto?
No se preocupe,
la rebelde sin, total, la rebelde sin
todo.
Causa de hola, 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 Barría, dice, este mensaje espero llegue en tiempo y formas para agradecer la super fiesta de anoche. Es verdad, el señor Lagartija en un momento en la fiesta del viernes dijo, mañana la segunda parte.
Claro, mañana,
sí, el mañana. Como un concepto, el futuro, el futuro que es el 14.
En esos términos sería el próximo viernes.
Exactamente, a huevo.
Este viernes.
Sí, estuvo súper divertida, alegre, me encantó verlos felices y estoy plena de buena energía para comenzar la semana porque, vi lindos paisajes, vi edificios bellísimos, mucha gente feliz disfrutando, queriéndolos y queriéndolos ustedes como los queremos nosotros. Larga vida a la María Tijuana, dice la rebelde sin causa. Un abrazo para toda la banda youtubera.
Hermosa.
Para el Homero Río Cuarto,
sí,
que dijo, me levanté al día siguiente para terminar de ver toda la transmisión. Bueno,
estaba muy largo.
Nadie puede ver eso. Sí,
largo.
No, imposible. Gracias a Cereza Radioactiva. Obvio. Muchas gracias a Cere. Muchas gracias a Amiga Veneno, que estaba con el cronómetro
diciendo,
se van a pasar del horario de sus putas madres.
Ajá.
A la Naranja Mecánica, que también estaba como angustiada, como diciendo,
hermosa naranja.
¿Cuánto tiempo vas de todo esto? Y así, bueno, gracias de todo corazón.
Sí,
vamos
sí.
a presentar ahora al técnico. Acá usted ve, hagan ustedes a Nico.
Venga, mi conete.
Nico, ¿qué pasó con la pitón?
¿Qué pitón?
¿O usted conoce de esas cosas?
¿La pitón?
¿La pitón?
¿Usted tiene una pitón aquí?
No tiene una pitón aquí. La pitón que se comió a la vieja. Sí, güey. En horror en Indonesia.
Horror.
Sí, hallaron dentro de una pitón.
Sí.
De 5 metros a una mujer que había desaparecido en una aldea de Indonesia. Y no mames, ahí los animalitos son así.
Claro, claro.
¿Sabe la de monos que se comen las pitones? El mico. Dice, tiene un primo que le pasó. Ajá. Estaba en la peda, sí, como no. El Tonayán, se distrajo, se durmió y vino la pitón.
No.
No, y bueno, pero sí, pero ¿qué? ¿Y se lo comió? Ah, no, al revés fue en este caso.
Ah, mire
también usted.
También pasa.
Sí, ocurre, sí, obviamente. Pero sí. Bueno, hallaron en este caso, en una historia real, en Indonesia, sí. Horror, dentro de una pitón de 5 metros a una mujer que había desaparecido.
No manches.
¿Dónde está? Sí. Farida, la mujer. Farida, ¿está morida Farida?
Póngase.
No, Farida, ¿dónde está? Una mujer de 50 años, madre de 4 hijos.
Wow.
Esto no le importa, no la importa pitón. Nadie. La pitón cuando claro, se come, come, ¿no? Oh, dice, no. Oh. Ella le dijo, soy madre, 4 hijos. La pitón dijo, no le manejo el idioma.
Sí, no.
Y fue atacada por este, por wow. este bicho, ajá, este sí, animal sí, rastrero.
Sí, 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 sí.
Mordió su pierna con tal potencia, el chamorro, sí. que dijo, ¡ay, hija de su pinche madre! Porque la pitón no es venenosa, es constrictor, o sea,
claro,
te ahorca y...
Exacto.
Y entonces cuando ella dijo, ¿cómo crees? Y empezó, se le empezó a enroscar, y se le enroscó y, bueno, asfixiada y se la tragó. Empezando por la cabeza, dice la noticia,
no,
por, si estaban con la, y por si estaban con la duda de cómo se la tragó.
Puta madre.
Y bueno, empezó, claro,
sí.
Y sí, bueno, no, tremendo. Pero si usted vive en Indonesia,
sí.
sepa que no tiene que estar en medio de la selva
no, claro, no,
criando
no, no.
4 hijos.
No. No,
que
no.
Para eso el Estado de Indonesia le ayudará. No sabemos qué situación, cómo es así, Mico, vio. Trascienden así las noticias. Señoras y señores, algo mucho más grato.
Sí.
Es la web donde están todos los datos de aterrizaje 2024.com.
Claro que sí.
Tengan en cuenta que se viene el gran sorteo. Qué emoción,
qué
combo magnánimo.
Qué
tenemos el viernes
sí,
14,
sí.
todo listo y preparado. Cualquier consulta, sdqmcd.col@gmail.com. Si usted es uno de esos borrachos que para enviar un mensaje a este programa
sí.
les envía a los organizadores de Colombia, tengan en cuenta que igual nos lo reenvían a nosotros.
Sí, 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 sí.
Así que está todo chido, no se preocupen, no se tensionen. En el programa de hoy, templamos la guitarra, nos hacen el corte casquete, en la oficina hacen un concurso y andamos por las calles de Bucaramanga. Lunes de reponernos de las derrotas que en la última instancia serán las que nos hacen invencibles. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa no realizó ningún tipo de promesa que le haya generado a usted algún tipo de expectativa. Si por alguna razón usted se siente defraudado por el formato, duración, contenido o utilidad del programa, le informamos que todas las expectativas que usted pudo generar son suyas y que por lo tanto puede quedárselas. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Con una guitarra en la mano se acerca al fogón Juanse de La Pampa, Argentina.
¿Cómo estás, Juanse?
Templando la lira, ahí está. Sí,
perfecto.
A propósito de lo que tiró la otra vez el pitufo guitarrista. ¿Qué tiró? Recoja, no hagan basura dentro de la nave María Tijuana.
No.
Les pido por favor. Que aventó, que dijo. Que comentó.
No, yo pensé que era basura.
No, por favor, le
entonces
pido.
El de la basura fue el mío.
Bueno, totalmente, Nico, ¿no?
Alguien tiene que haberlo.
Esto tiene que ser un ambiente higiénico,
totalmente.
¿No? Porque
¿usted fue?
Lo hacemos responsable absolutamente de todo. Bueno,
sí.
Juanse llega el pitufo
tiró?
Guitarrista, obviamente.
Ajá.
El pitufo guitarrista, no sabemos qué tiró. Según una cuerda que se puede cortar, la avienta. Yo las reutilizo.
Sí.
No se pasa. Patar cosas, ¿no?
Sí,
bolsas
si
de basura.
Chingo, se puede hacer algo.
Escúcheme, la cuerda más larga del mundo puede llegar a ser. Bueno, ustedes ya saben que toco la guitarra, pero por supuesto,
claro,
Juanse,
sí.
admiramos ese perfil suyo.
Ajá.
Y más de una vez le hemos dicho, usted es un excelso guitarrista.
Ua.
No me considero guitarrista así profesional. Yo no llego a los lugares presentándome, ¿qué tal?
Soy guitarrista.
No, como sí puede ocurrir con el pitufo guitarrista.
Póngale.
El pitufo guitarrista lo que dijo es que él es guitarrista.
Pero
automáticamente
no
iban por más y le decían, a ver, cántate algo.
No, soy guitarrista.
Efectivamente.
¿Cuándo dije que soy cantante?
Yo vengo con otro perfil de esa situación.
A ver.
Así profesional, guitarrista de,
de concierto.
Claro, de concierto.
Sí.
No, no soy un estudioso del tema, no le empiezo con, estas cuestiones y así. Pero, sino que más bien, un tipo amateur, acá, humildemente, sencillamente, que le gusta tocar la guitarra, eso sí, con pasión absoluta, y se da un poco de maña y tiene la cara durez de tocar en alguna banda.
Póngale.
A eso me limito, tranquilón, no opinan más. Eso no quita que haya bastante de autodidacta.
Sí, que sí, claro.
Que, obviamente, ajá, y cada dos por tres me siento un poco a tratar de expandir mis habilidades.
Muy bien, sí,
a ver, una nueva escala, a ver, un nuevo punteo, a ver, este fraseo de Jimi Hendrix y esas cosas. Bueno, la cosa es que cada vez que hay juntada...
Sí.
Y aparece una guitarra.
Póngale.
En algún lugar, misteriosamente, de atrás de un sofá.
Sí,
colgada de la pared. No sé qué. Me dicen, che, tocate un tema. Bueno, el tema que voy a tocar, dice él, es lo que está pasando en Gaza en estos momentos.
Claro,
ustedes
tocate
una canción, una rola, una... y me ponen en jaque. No, me ponen en jaque.
Ajá.
Yo ahí, pero ya me estoy yendo, digo yo,
aunque haya
llegado recién.
Sí.
Me cagan, porque yo no sé ningún tema popular.
Claro.
Es verdad.
Es lo que pasa.
Te cagan. Sepan ustedes que lo cagan.
Si usted tiene ganas de tocar, debería tocar lo más extraño, aburrido, experimental,
que tenga
a mano, que le venga en el
Brian
momento.
Brian Eno.
Y si no tiene ganas, diga no.
Dice, los voy a agasajar con música para aeropuertos de Brian Eno. Y usted se pone así y dice, Juan, se estás cagando toda la fiesta.
Y bueno,
piden.
Claro.
El tema, aparte, está por terminar. Dura 25 minutos y estoy en el minuto 12.
Sí.
Y estoy disfrutando un chingo. Más allá del disfrute o no disfrute y de mamadas son mamadas.
Ajá.
La realidad es que cuando uno acerca una guitarra a un guitarrista o un músico, pretende la famosa una que sepamos todos.
Ajá.
Y es así. Pero yo, en ese... Hay gente que es...
ideal para eso.
Ideal. Sí, es específica
para eso.
Le conoce, no es tampoco una cosa maravillosa, pero sabe que con cuatro tonos, con cuatro acordes, uno tiene prácticamente todas las canciones del mundo.
Generalmente se dedica a eso o... No es músico así de rock o de algún estilo en específico, porque si no es difícil.
Lo que sea,
Mariachi
Vargas,
póngale,
avienta una guitarra, sabe que guitarra acústica y sabe que con cuatro así, más o menos. Yo he visto gente, porque conozco a esa gente y le digo, tocate algo, ¿no?
Ajá.
Y se toca,
claro.
Y dice, un poco más de recato, estamos en una reunión. No, pero que ni siquiera conoce la canción.
Ajá.
Y te dicen, ¿y cómo es esa canción? A ver, tarareámela. Y uno le dice, la la la, la la la, la 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 la, y la tocan.
Es que
no
hace falta que sean los tonos
por
exactos.
Por eso tienen oído, no hace falta que sean los tonos exactos, las distancias. Y ahí vamos.
Sí.
Entonces, la cosa es que cada vez que hay juntada a mí me dicen eso y a mí me cagan porque le digo, no sé canciones populares. Disculpen la molestia, ustedes son nacos, populachos.
La verdad es que es así.
La verdad es que es así.
Uno no sabe.
Y he hecho el esfuerzo por aprenderme alguna que otra.
Por ejemplo,
tener un playlist de cinco rolas que sepamos todos para cuando me vuelva a suceder eso. Digan, lo que pasa es que hay muchas que pasan de moda rápidamente.
También depende.
Tengo que tener históricas,
¿no? Entonces,
póngame a ver un Flaca de Calamaro.
Ajá.
Que en toda Latinoamérica se la venimos manejando.
Dice
aquí Juanse.
Ajá.
Entonces yo empiezo, Flaca, no me clave los puñales por la espalda. Tan profundo.
No,
y le dice, pero Juanse, ¿y qué? Y yo les digo, ¿y Calamaro de dónde es? De Argentina.
Y
entonces, tango, le digo,
Flaca,
no me claves los puñales. Y así, y entonces se la voy llevando, porque lo importante es la letra.
Sí.
No, pero les hago eso, ¿no?
Ajá.
O el cuartetazo del Potro Rodrigo, Amor Clasificado.
Ah, mire, ese sí.
Pero todo va al ritmo, porque también es muy difícil tocarle un cuarteto con guitarra acústica. Todo va a la guitarra acústica.
Ajá.
O sea, todo termina siendo casi trova.
Ajá.
¿Entiende? Entonces vamos a Amor Clasificado. Creo que es esa que dice lo mejor del amor.
Ah, mire, es esa.
No sé qué contigo.
Contigo.
Yo no sé qué pasó con tu marido y nos la clavamos en un cuarto de hotel o algo así. De esto sabe Barcelo.
Claro.
Saben todos los cordobeses, menos Homero, que me parece que no le hace a eso.
No.
Dice, no, yo San Lorenzo y rock and roll. Esas cosas son del diablo o del Potro Rodrigo.
Sí.
Que en paz descanse. Bueno, pero esas las saben todos.
Claro.
Por lo menos en el ambiente que me reúne. Bueno, yo aquí. Bueno, o alguna de las pastillas del abuelo, el sensei, por ejemplo.
Qué bonito.
Desconozco.
Sí.
No sé de qué habla. Esta última seguro le encanta a la nave, dice, se ríe, porque sabe que, bueno, yo, sí, lo acompañamos hasta donde podemos, claro, Juanse. Sí, tampoco sí, nos sí, podemos prender fuego, no, con cosas, no, horribles, no, ya sí, bastante. Pero bueno, claro que son temas, canciones que no toco regularmente. Ajá. Yo no le entro en la sala, claro, de ensayo, claro, con, claro, Flaca de Calamaro. Sí, sí. No me clave los puñalos por la espalda. No, no. Tan profundo no me duele, no me hacen, no, mal. Sí. Bueno, y entonces me las cago olvidando. De pronto las saco,
claro, claro,
pero después
sí,
me las, bueno, cago, bueno, olvidando.
Obvio, porque eso tiene que tocarlo todos los días.
Pero... obvio.
Sí, no, no hay,
tengo
forma,
que ser Calamaro. Sí. Es más, Calamaro está en una reunión. Ajá. Qué castre, sí, debe ser. Por se eso esa hace... gente
no, no,
se
no,
reúne
no,
con gente en su ambiente, músicos, ajá, ahí todos drogados. Porque obviamente llega Calamaro a una fiesta.
A mí se me hace que Calamaro canta, dicen, solo.
Calamaro, sí, no, peor, porque encima le exigen, ¿no?
Claro,
porque
claro,
no es Calamaro canta lo que quieras, es, sí, Calamaro Flaca. No, no, Calamaro, no, tiene los, no, huevos así, no, Flaca, sí, y ya,
claro,
está,
claro, claro.
Te dio de comer bastante, me parece, sí, para que seas tan desagradecido.
Bueno, igual.
Bueno, está bien. Flaca, no me claves los puñales. Sí.
Es una canción con un montón de letras.
Sí, es una
la
canción
de Calamaro.
Calamaro hizo
tres canciones,
sí, compuso tres
muy bien
canciones
las letras,
y aplicó las
muy
letras.
Muy bien las letras de tres también, que después se repiten un chingo. Pero bueno, ahí hay una esencia que está bien, digamos.
De hecho, creo que Flaca le entra tranquilamente a... no sé,
sí,
febrero en no, Pinamar, no, no me gusta cagar en el mar y todas,
póngale,
esas cosas.
Claro, sí.
O voy. Bueno, todo, sí, la verdad, Calamaro, sí, a mí me cae chido Calamaro. Lo quiero, aunque hable raro. Pero la cuestión es que sí, me imagino Calamaro ingresando, sí, a una reunión diciendo: toca Flaca. No, que.
Claro, claro.
Toca Flaca, dije, ¿por qué Calamaro? Dice, que ¿de quién es la casa?
Y por eso está tan drogado, ¿entiendes?
Sí,
porque...
obviamente, hay que fumarse a la gente.
Tu cola.
Realmente, sí,
sí.
Te puedo tocar tu cola en lugar de Flaca, ¿te parece? Tu cola tan profunda. No, no, la letra no va, no va. Bueno, la cuestión es que todo chido. Y por último, les quería decir,
sí,
que entonces, como no las ensayo, no las toco, ajá, asiduamente. Creo que me la sé y digo, bueno, pasámela que voy a tocar Flaca de Calamaro. Y no, y me sale Amor
caos,
clasificado, claro, claro, del Potro Rodrigo. En fin, y así terminamos buscando los acordes. Más o menos uno dice,
bueno,
no, ¿sabés que no es así como la estás tocando? Y yo digo, toma,
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 claro,
la guitarra.
Perfecto, sí,
no, no,
sí,
yo no toco.
Y bueno,
si, si vamos,
sí,
a psiquiar,
si no es porque sabes.
Claro, a ver, toca con los dientes,
sí,
como
sí,
Jimi,
sí,
Hendrix. Y bueno, y así. Y entonces, ahí nomás sacamos el celular.
Ajá.
Claro, qué difícil. Para la letra.
Ah, claro.
Pero uno, uh-huh, llega siempre tarde con esas cosas. Bueno, y como canto para el ojete, necesito que alguien me haga la segunda voz.
Ajá.
Por lo menos que me,
sí, que
me empuje. Póngale. Ahí, como, sí, como, no sé, como Rosario Ortega a Charlie García.
Claro, claro.
O sea, que cante ella y luego a,
sí, sí,
nosotros,
sí,
arriba, más o menos. Entonces, necesito que alguien me haga,
déjenlo,
la segunda,
Charlie,
voz.
Tranquilo,
y
por
así
favor,
terminamos, sí, tranquilo.
Por favor.
Que haga lo que quiera. Y bueno, y los terminamos buscando los acordes y salimos cantando unos rock and rolls de...
ay, furiosos.
No, sí, furioso. Es que me nombra cosas
qué?
Que no, es todo horrible, por favor. Bueno, con la Cacique de Tandil o unos folclorazos.
Ajá.
Muy bien, lo vernáculo, lo nacional, uh-huh, lo popular, sí, con Blue Rose. Blue,
mira,
Rose parece que le hace
le
así
hace al folclore.
Sí, al folclore.
Ajá.
Y unos tangos tirados de los pelos con Wanda Bardera. No sabemos si tirados de los pelos porque Wanda Bardera no le hace mucho a la letra.
Póngale,
o
póngale,
porque están todos tirados de los pelos. Todo esto a los ojos de la belga, belga,
claro, sí,
que ni me imagino lo que estaría pensando la,
claro,
pobre, realmente. Y no, la debe haber pasado bien. Y así, porque estamos hablando de la soberana. Esto se,
claro,
dio todo,
claro,
en la soberana,
claro,
reunión,
claro,
desintegrada.
Estoy dando cuenta.
Totalmente. me fui dando cuenta lentamente,
sí, sí, sí,
cuando fuimos desbarrancando.
Sí, sí, sí.
Un abrazo, banda. Nos vemos. Saludos, dice Juanse de la Pampa Argentina, guitarra en mano y tocándose un tema.
Abrazo, güey.
Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, en caso@canaltrans.com.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control.
en caso de que el mundo se desintegre.
Desde New York City, llega el Pisto de New York.
¿Cómo está, Pisto?
Trans, ¿cómo están? Wey. Abrazos y besos para toda la tripulación. Ya se los reparte como gusten. Bueno, ahora que han hablado de los cortes de cabello y todo esto. Sí. Bueno, cuestión que me hizo recordar que cuando era morrito, me lleva mi jefe al peluquero, que era un lugar que me encantaba ir. Era ya de puros viejitos, siempre escuchando el fonógrafo y de la vieja escuela, ¿eh? Aunque siempre mi jefe me hacía el mismo corte casquete. Es que me lo imaginé.
Es que si no, no lo reconoce.
Claro.
Tiene que ser el mismo corte.
Sí, ¿no? sí.
Hijo mío, si no.
Las películas, iba a decir, las peluquerías de viejitos, como que no le hacían muchos cortes tampoco.
No.
O sea, le hacían el. Sí. Si usted tenía el pelo lacio, le hacían el casquete. Si tenía el pelo chino, le hacían algo. O que el pelo solo se acomodara. Claro. Pero no había mucho.
No, es verdad.
Hay gente que no colabora con el cabello que tiene, Pisto. Yo no lo quiero criticar, usted tiene un cabello abundante, nutrido, hermoso, azabache. Pero digo, a lo mejor daba para el casquete. Totalmente. A los 8 o 9 años.
Sí.
Bueno, la cuestión es que no, mal pedo, me hacía el casquete ese.
¿No le gustaba?
No me gustaba ni un poco. Y entonces, pero bueno, era lo que, pero me gustaba ir al lugar.
Sí,
y además si yo me quejaba del casquete, me decía, bueno, la
entonces,
otra opción era un corte militar,
total,
así que parecía uno de los niños héroes. Salía de ahí y me decían, ¡ey, no te avientes, Juan Escutia! Y bueno, la cuestión es que...
No, casquete.
Sí, casquete. Pero lo realmente bueno fue que la primera vez que me dejaron ir solo a cortarme el cabello, yo creo que iba como a cuarto o quinto de primaria, y ¡zas! Que pido el corte de Cristiano, pero lo malo, que no el de Cristiano Ronaldo, sino el de Cristiano el Gordo. Cristiano el Gordo se le llama al jugador brasileiro
que
brilló en la década del 90, que luego brilló en el Poker Star, que es Ronaldo.
Claro,
¿no?
Claro.
Ronaldo, porque luego está Ronaldinho.
También, sí.
Época de mucha confusión.
Sí.
Bueno, la cuestión es que yo recuerdo el de Ronaldo, era un corte
yo
así.
Yo pensé que le iban cambiando el nombre, güey.
Pelón, o sea, era pelón, güey, o sea, sí, pelón. Casi a cero la máquina.
Ajá.
El de Ronaldo.
Sí.
Sí.
¿Y qué? ¿Le cortaron así?
Claro, yo dije, bueno, quiero el de Ronaldo.
Sí.
Yo quería el de Cristiano Ronaldo.
Ajá.
Pero me aplicaron el de Ronaldo y ya era medio tarde.
No.
Y yo dije, bueno, ¿qué pedo? No hay pedo. Antes que el casquete todo es chido.
Bueno,
la cuestión es que, bueno, y eso que todavía, bueno, si, no sé si recuerden, uno que se hizo ahí medio pelón de los lados y solo un flequillo de cabello enfrente, y ese, bueno, que todavía ni se lo hacía, pero así quedé. Ah, güey, quedó. Claro, quedó más como el chavo.
Porque
de.
Que a la mitad
ya
le
no
dijo,
estoy
no,
aquí.
No, así no.
Claro, sí, me dijo, bueno, te dejo el fleco, carnal, pero porque me avisaste con tiempo, dice. Y quedé así, no mamen. Bueno, total, cuando llegué.
Un adelantado.
Sí, un adelantado a sus tiempos.
Sí,
ya
sí,
me
sí,
faltaba
sí.
bailar unos cumbiones
claro.
bien
Ajá.
tumbados ahí.
Sí.
Pero bueno, todo cuando llegué a mi casa, me dijeron que uno, bueno, ya se imaginan, mi jefa puso el grito en el cielo.
Sí.
Pero una tiene un hijo para esto. Y me miraba la cabeza. Sí, y que mi jefa me manda de regreso a que me lo arreglen.
Ajá.
Dice, ahora vas con el peluquero, ese que fuiste y te dejamos ir solo porque confiamos
claro,
en ti, evidentemente fue muy temprana nuestra
confianza.
Decisión,
sí.
Claro, vas y que te arreglen esa madre que te hiciste en la cabeza. Pero yo le dije, mamá, al menos no tengo un patito amarrado. No, te vas y haces eso. Bueno, pero no fue capaz de ir, en cambio pasé por la casa de un amigo, pues yo no quería enfrentar esa vergüenza de ir al peluquero
sí,
y decirle,
mi mamá,
¿sabe qué, Don? Mi mamá me dijo que esto apesta un chingo y que me lo modifique como sea
no,
o que
no,
me quede pelón.
Sí, sí, sí.
Así que fui a lo de un amigo,
bien
acá vergas y le dije, ¿qué onda? ¿Te atreves? Mi jefa me cagoteó, güey. Y ella me dijo, bueno, entonces la madre de él me dijo, ¿qué pasa, chicos? Nada, que mi jefa mire. No, y tiene razón tu jefa, me dijo. A ver, ya medio me lo arregló y ya,
qué bien.
Desde que recuerdo siempre he ido a las mejores estéticas a cortarme el cabello.
Sí, sí.
Sí, a lo mejor,
claro,
de lo mejor.
Claro.
Yo dije, yo me recomendaba a mí mismo,
sí.
¿no? Vete a esta u a otra.
Ajá.
Y otra que tengo es que cuando llegué a New York, llegó de muy morro el Pisto
a
Nueva York, llegué a vivir al Bronx.
Ajá.
Bueno, donde uno llega cuando... tiene espalda y llega de turista, claro, claro, ¿no? Acaudalado, claro. Sí, y dice, sí. A ver, ¿dónde voy a...? Vas a vivir en New York. ¿Dónde? En el Bronx. Bueno, está chido. Vamos. A ver con madre. Y ahí íbamos. Y la primera vez que me tuve que cortar el cabello, fui a caer a un barbershop de dominicanos.
Ah, no manches.
Bien, bien. Ajá. Qué momento, ¿no? Y traía mi mata tan linda y larga. Pero el dominicano, igual que el puertorriqueño y así, está como que tiene esa máquina y va hasta, el hueso. Sí, o sea, olvídate de... Y ahí andamos, ¿no? Haciendo gráficas en las cabezas. Y bueno, y la cuestión es que yo llegué ahí y bueno, ese es... No, tendría que... Eso es por... No. A ver, si hubiera ido a Queens, seguramente era la barbería mexicana y le hubieran interpretado más el corte. Sí. Pero no, ahí los dominicanos me dicen, ah, chico, siéntate aquí, va, y me corta. Sí, yo tenía una mata tan linda y larga. Y solo le dije que me limpiara la parte de abajo donde ya estaba marcado, porque era el corte de cabello que a mí me gustaba. Y nada más, total, empezó a meterme la máquina, todo bien. Y en cuanto me distraje, fueron 2 segundos, raza. Me mojó el cabello, me hizo, tenía, estaba queriendo cortar mi entrada de Drácula en la frente. Ese corte de los reggaetoncios, cuadrado en la frente y todo. Y se alcanzó a cortar un poquito y yo le dije, no, va. Pero, ¿cómo no le haces a la música, al ritmo urbano? Me dice. Y le dije, no, está bien así. Ahora voy a la misma estética desde hace como 15 años y no dejo que nadie más me corte el cabello. Yeah, no, así que cuando ese peluquero se retire,
yo voy
a quedar como el tío Cosa. Exacto, porque así que este ocupado y toca esperar, si está ocupado. Ajá. Dice, no, lo espero a don Sergio.
Ajá.
Y así, bueno, cámara banda, ahí les dejo lo mejor, se toman un tintico a mi salud en el aterrizaje de Colombia. Así estaba de monco cuando llegué al gabacho y así traía mi mata, una fotografía,
se lo ve
muy joven, siempre con el rostro serio. Vio que para que no se le agandallen, le dijeron, tú vas al gabacho, ahí el rostro serio, no regales sonrisas. No. Y ahí está, con el rostro muy serio y mezcla de Rigo Tobar con un jefe Cherokee o un guerrero azteca. Ese es el corte, en un corte hermoso, por supuesto. El pisto dice, no encontré mi, ya no sufro el casquete ni los intentos reggaetoneros en mi cabello. Un abrazo para el pisto de New York City.
Abrazo.
Señoras y señores, llega Linda Celeste, Ciudad de México.
¿Cómo está, Linda Celeste?
Oh, muy bien. Les escribo desde la nueva versión de la aplicación. Súper genial, súper fan. Así que bueno, pero por aquí rápidamente, solo para dejar una advertencia.
A ver.
Sí, advertencia, 2 minutos antes, en caso de que el mundo se desintegre. Sobre eso de raparse completamente la cabeza. Yo vi que vino un vato aquí y dijo, no, en primavera...
Se reapetean todo.
Él hizo la advertencia de si vas papelón, resígnate. Sí. Pero si no vas papelón, en primavera cada 2 años nos pelamos a cero, dijo el vato. Esto funciona a varios niveles, nace con más potencia el cabello y terminas con una mata como la del pisto en New York. Y en primavera, tiene que ser en primavera. Wow. Bueno, esto le pasó a un compañero de trabajo, Linda Celeste. No dudamos de esto. Si fuera un vato y no fuera Linda Celeste, yo digo, le pasó a él, se quedó pelado, güey. No. Esto le pasó a un compañero de trabajo. Todos los años en la oficina hacíamos concursos de disfraces de Halloween.
Ajá.
Halloween, pues.
Sí.
Y el mejor disfraz ganaba un premio en efectivo. Mm. Una buena suma de dinero que te sacaba de pobre y te llevaba a otra dimensión, dejabas de ser esclavo del sistema. Así que casi todos nos esmerábamos mucho en nuestros disfraces.
Y sí, ya,
era importante, porque cuando hay varo, hay varo. Toda la motivación de las empresas que siempre dicen, termina en el varo, güey. O sea, a huevo, dame lana y así, para eso trabajamos. Bueno, ahora esmérense con un Wallow, güey, y habrá más lana. Este compañero decidió disfrazarse de tío Lucas, el de los Locos Adams, porque su physique du rôle daba para ello.
Bien.
Estaba corpulento, estaba fuertecito, estaba con ojera de tanta chamba y estaba como que lo único que tenía que hacer era ir de pelón y ya. Además que el disfraz, digamos, la parte de vestuario, es bastante accesible, salvo que seas un morenazo caribeño de fuego.
Sí.
Digo, me estoy imaginando, no sé, al Seco de Mérida, Yucatán, de tío Lucas, no va.
No sé.
No va. Yo le digo que no va.
Bueno.
Pero lo puede intentar. Seco, necesito foto tuya. tío Lucas. Sé cómo decir, yo no me pelo ni de pedo. Claro. Pero bueno, y no dudó él,
ajá,
porque estaba todo para eso, en raparse la cabeza por completo. Así, rastrillo,
sí,
full.
Sí.
O sea, espuma. Y se rastrilló. El disfraz y la caracterización le quedaron casi idénticas.
Wow.
Era el pinche tío Lucas. Y obviamente ese año fue el ganador absoluto del concurso. $10 mil millones, Thousand Baby, andaba por ahí hasta dando préstamos, era una cosa maravillosa.
Pero
después de eso, como que el cabello ya no le volvió a crecer igual.
No manches.
No, el cabello dijo, qué bonito, ¿no?
¿Quieres?
Me niegas tres veces, Pedro. Digo, bueno, y así. Casi que se le comenzó a ver como una leve pelusa, así como si tuviera un hongo de humedad en la cabeza.
Se le metió para adentro.
Se le metió para adentro, güey. Sí, muy escaso, muy escaso. Así que de ahí en adelante comenzó a usar gorritos, sombreros, gorro mariachi, cachuchas, boinas, porque jamás le volvió a crecer el pelo en su vida. Es una historia de terror, Linda Celeste.
Qué terrible.
Usted, usted, insisto, tómelo como comentario sexista o lo que quiera. Usted, porque es mujer. Los hombres en estos momentos están agarrando los huevos, están diciendo el horror.
Que
están haciendo
el
grito de Munch en estos momentos. Dice, no, nunca más que ni una tijera entre en mi fleco. La cuestión es que así. Y todo, dicen, bueno, pensando en lo que comentó el desintegrado, puede ser que el error estuvo en que no era primavera cuando se rapó.
Puede ser, claro.
Porque aquí
claro,
el cambio en la oficina lo hacíamos, no sé, para
Halloween. No,
nada que ver. O vuelva manzana y todo el pedo. La cuestión es que sí, es una posibilidad.
Qué mal.
Pero de ahí en adelante le echan carrilla en la oficina de que, te gustó tanto el disfraz que quedaste de tío Lucas para siempre, hijo de la verga. Ya pasó el concurso de Halloween, le decían, y él lloraba,
quedito. No,
se quedaba después de la oficina.
Sí.
Un día apareció con una caja en la cabeza y dos
y
dijo, parecía marshmallow, Y bueno, y ya te puedes quitar el disfraz, hasta el jefe le echaba carrilla.
Sí.
No se van a repetir disfraz, tienes que ver, ahora se disfraza con pelucas. En fin, moraleja, es mejor no raparse a tal vez hacerlo en primavera para no arriesgarse y ver bien la estación de la... Es una moraleja muy larga, yo lo entiendo, dice Linda Celeste. Pero ténganlo en cuenta, no le jueguen albergas.
Sí, aguas.
En síntesis, la moraleja es no le jueguen albergas.
Sí.
Los te quiero mucho, abrazos para todos, dice Linda Celeste de Ciudad de México. Y a la capa de capote de Turicato, Michoacán, México.
¿Cómo está, capa de capote?
Amigos, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y ustedes?
Ay, yo los extraño mucho, pero mucho, necesito abrazarlos.
¿Nos fuimos?
Ay, no se fueron, pero los quiero un montón. Estoy borracha. Bueno, me derrito por besarles. Amigos, no puedo. Hay tantas cosas que contarles que mis dedos no alcanzan a recibir tantos datos que le envía mi cerebro y como que me... Me apetece.
No sé, ya.
Y no puedo escribirles nada. Y voy a respirar un poco y volveré.
Sí, todas las teclas juntas.
Sí, claro, esas todas las teclas juntas fueron el MUAC que nos envía un besazo.
Perfecto.
La capa de capote de Turicato, Michoacán, que para tranquilidad de toda la audiencia regresó
bien.
Con un mail larguísimo,
un
correo extensísimo porque tenía todo trabado.
Sí, claro.
Y empezó a fluir. Un beso enorme para la capa de capote de Turicato, Michoacán. Señoras y señores, llega con ustedes Dakar de Bucaramanga, Colombia.
¿Cómo está, Dakar?
Saludos, nave.
¿Qué dice, güey?
Después de 8 años tengo mi moto, una scooter, la cual me ha acompañado a diversos viajes por el mundo y es mi compañera. Díaz, me imaginé dando la vuelta al mundo en scooter. Está cabrón.
Sí, está
pero sí, está chido. Bueno, y es mi compañera, los scooters.
Sí.
Y dar la vuelta por el mundo en scooter.
También.
Bueno, y la cuestión es que, y es mi compañera día a día por las calles de Bucaramanga. Que suben, bajan, van, vienen. Pero creo que ya está pidiendo cambio. Dice, no doy pa' más.
Sí.
O sea, soy solo un scooter.
Sí.
Y bueno, y en estos meses me ha dejado tirado en dos ocasiones. Sí, por fallas eléctricas.
Ajá.
Pues, bueno, para ser más específico, por la última me hizo sentir como un completo inútil. Porque yo dije, ¿pero qué te pasa, chiquita? Y le acariciaba y me decía, estoy sin energía, güey.
No,
o sea, estaba en un evento y tuve que dejar la moto en un parqueadero de muy mala muerte. Así todo fuchi, todo cagado. Al salir, la moto no tenía corriente. Y el dueño del parqueadero me miraba medio raro, así como diciendo... ¿y este qué? Así que remolqué unas 10 cuadras la moto hasta la casa de un amigo para que pasara la noche ahí y revisar, bueno, si no le habían robado la batería o algo.
Ajá.
Al destapar la batería, estaba en su lugar y yo dije, qué extraño todo esto.
Sí.
Así que procedí a revisar los fusibles.
Ajá.
Y encontré que uno estaba completamente fundido, ¿no?
Ah, mire.
Claro. Bueno, y eso era el motivo por el cual no le llegaba electricidad a la moto. Era un motivo simple, la fusiblera.
Ajá.
Totalmente.
¿Pero tenía fusible?
Al día, no, claro, yo no ando con fusibles por todas partes. Al día siguiente, por toda la ciudad busqué y busqué ese fusible, pero me decían, no, esto es chino. Todos los scooters son chinos. Esto no se fabrica más.
Madre.
¿Qué modelo es esto?
Sí. Dice,
no, esas son específicas para ese puto pinche modelo.
Ajá.
Si no podemos adaptar algo,
sí. No,
le podemos hacer un puente, pero no va a tener más fusible.
No.
Y luego si le hace un corto y se le prende fuego a la moto, a la verga. No, está bien, señor, no sé.
Pero no va a quedar otra vez.
Yo juraba que con esa la moto iba a arrancar.
Sí.
Finalmente lo conseguí.
Bien.
Y al colocar el fusible no pasó absolutamente nada. Así que decidimos,
qué
yo y mal. Mi moto y
qué
yo,
mal.
Mi moto alpina derrapante, fuimos al taller.
Sí, qué mal cuando uno cree que le va a nos pasó con la laptop también.
Güey, la laptop.
Uno cree que tiene la solución y dice,
sí,
es esto, lo consigue y no.
O sea,
eso evidentemente se había chingado por otra cosa.
Efectivamente.
Es lo peor.
Pero por eso vamos al taller, le dije, chiquita. Y uno empieza a gastar más dinero, ¿no?
Porque
ya compró algo que no era, algo inútil, podría haberlo solucionado de otra manera. Pero vamos al taller con los especialistas. Estaban ahí en la puerta, cruzados de brazos, diciendo, y otro pendejo. Y bueno, y yo con la moto. Dato importante, era sábado después del mediodía.
Uh-huh.
En Bucaramanga, sábado después del mediodía,
¿qué pasa?
Se respeta.
Ajá.
Bueno, el mecánico nos dijo que nos esperaba. Yo te voy a esperar.
Sí.
Le mandé un WhatsAppito.
Pero voy caminando.
¿De dónde viene usted? Me dice. Aquí Bucaramanga mismo. Menos mal, pues si le viene de Cali, viene de Medellín, no le prometo nada. Bueno, al llegar le conté todo lo que pasó y lo que le hice. Él mira la moto y decide revisar todo de nuevo. Lo primero, la batería. Yo le digo, no, mire usted, la batería sí estaba. Sí, me dice, ya, pero quería verificar porque le veo cara tonoto a usted, entonces quería ver si...
Por favor.
Bueno, no, respete. No, cada uno en sus cosas. ¿Usted sabe de cine? ¿Usted es director? Sí, efectivamente. Sí. ¿Usted le puede dirigir un largometraje? Tranquilamente. Bueno, de moto sé yo.
Bueno, disculpe,
quería opinar. Bueno, la batería estaba buena. Ajá. Le midió la carga,
bien.
Una carga de puta madre, al 100% y más. Bueno, me pregunta, ¿usted revisó los fusibles? Aquí alguien metió mano, el famoso... Y yo me hice pendejo, me dice, no sé quién habrá metido mano. ¿Usted revisó los fusibles? Aquí se nota, son sus huellas dactilares. Y yo le dije, sí, le cuento que cambié uno que estaba quedando, pero nada. Así que él decide mirar uno por uno. Y ¡oh, sorpresa! Bajando la batería saca un pequeño estuche del cual tiene unos fusibles y yo me sorprendí.
Oh.
Y le pregunté, ¿pero qué es esa vaina? Escúcheme, ¿cómo que hay fusibles adentro de los fusibles? No, en realidad son estos fusibles de acá. ¿Y para qué son? El mecánico, mientras trabajaba, me dice, bueno, estos fusibles son para esto y estos otros son para esto otro.
Mire.
Son los de
chingo
repuesto.
Fusible.
O sea, son fusibles que vienen de repuesto. Los chines viven en el futuro.
Sí que sí.
Los chinos ya habían diseñado la moto y
tenía
ya
los fusibles ahí.
Un chino dijo, esta moto, el punto débil aquí es el fusible.
Sí.
Póngale para los occidentales unos de repuesto.
Ay,
y estaban ahí.
Sí que sí.
Y bueno, y me dijo, esto es muy simple. Y bueno, estos fusibles que están acá son de repuesto. Sí, cabrones. Bueno, duele toda la mañana buscando un fusible de repuesto en todas las casas de repuesto de moto de todo Bucaramanga.
Nadie le
y
pudo
los
decir.
Tenía en el culo, literal, porque están debajo del asiento de la moto. Bueno, me sentí tan pendejo. Y dije, disculpe usted, lo que pasa que es mi primera moto.
Claro.
Alpina y derrapante. Saludo de Bucaramanga al Dakar. Este es mi segundo mensaje desde la aplicación y creo que funciona. Muy bien.
Sí que
nos
sí.
vemos en el
muy
aterrizaje.
Bien.
Abrazos, banda, por supuesto, porque Bucaramanga es sede de Aterrizaje
qué
Colombia
chulada.
2024. Un abrazo grande
vemos,
para el querido Dakar, que seguramente nos va a pasear en su moto.
Claro que sí.
Un abrazo grande, carnalito. Señoras y señores, llega Toño, el pollo de Toluca, México.
¿Cómo está, Toño?
Alguien llamó apoyo. Apoyo, necesitamos apoyo.
Aquí.
Bueno, si no, pues ya llegué igualmente. Estoy de acuerdo. Y si, en caso de que el mundo se desintegre, es totalmente fitness.
¡Hua!
Sí, aunque
bien.
En las encuestas haya
sí
dado que no.
No, bueno, pero
yo creo que sí.
Que
sí. Sí, yo igual los escucho, los episodios, mientras estoy en modo fitness.
Ajá.
Entonces, para mí es fitness, dándole con todas las jodas del gym, porque soy Toño el Pollo mamadísimo.
Sí, que sí.
Sí, y no así a puro.
Un pollito así.
No, un pollito así nomás, no, a la madre. Bueno, lo único malo es que cuando se menciona algo gracioso, en la queja.
Ese es el problema, claro.
El problema de todos los fitness.
Sí, sí.
Porque
sí,
dice, estaba levantando 300 kilos con una mano y me cagué de risa.
No.
Resultado, me cagué y me cayó la pesa en el pie. Bueno, la cuestión es que luego.
Y me le digo en la cinta, corriendo.
Sí.
A altísima velocidad.
Me quedé pensando. Eso es peor, güey. No, me quedé pensando en la bumburina y una pesa que se te cae en el pie.
No.
Qué feo.
Qué feo.
Un besito a la bumburina.
Sí,
no son muchos los casos que conozco.
No, no, no.
Pero la bumburina. Esto pasó hace unos meses.
Sí, sí, sí.
Pero bumburina, un beso para ti. Bueno, la cuestión es que en este caso. Sí, en la cinta es tremendo eso.
No.
O en la bicicleta.
No.
A uno se
bueno,
les. No, se queda sentadito, ¿no?
Póngale.
Sí, totalmente. Sí. Pero en la cinta
la
uno
cinta,
se puede descalabrar. Totalmente, no, es un riesgo, carnales. Por eso yo digo, a ver, no sean tan graciosos. Bueno, lo único malo es que cuando se menciona algo gracioso y bueno, estoy en pleno jale con la mancuerna, con la barra, o peor aún, cuando estoy haciendo pierna, bueno, me quedo a la mitad del ejercicio, volteando para todos lados para ver si alguien se ríe conmigo. Y obvio que no, porque yo los tengo en los audífonos. Y entonces, ah, ¿escucharon eso? ¡Estuvo bueno! Y todos me miran como diciendo, cabrón, tienes audífonos, esto está pasando dentro de tu cerebro, o sea, déjate de chingaderas. Sí, sí, digo yo, como que me hago pendejo, como que estoy hablando por celular con los audífonos y sigo con el ejercicio, pero no mamen. Bueno, así que cuidado, banda. Asegúrense de que hay un gym bro cerca que te eche una mano mientras escuchas en caso,
por si
te tiene que sacar una pesa al pecho o algo. Un abrazo, dice Toño el Pollo de Toluca, México. Abrazo grande para Toño el Pollo. Damas y caballeros, llega con ustedes Killing Dudain de Culiacán, Sinaloa, México.
¿Cómo está Killing Dudain?
Saludos, Pirata Lagarto Muda, amigo capitán. ¿Cómo están todos?
Campanita también, saludos.
Quiero seguir hablando de artes marciales porque Killing Dudain. Así como están los cabezas de FIFA, usted es un cabeza de karate, un cabeza de Bruce
Lee. Hay que encontrar algún tema.
No,
que
algún tema que lo derive a él.
Sí,
no,
sí,
yo vine aquí, lo mío es samurai, senseis, Japón, jiu-jitsu, aikido, tu chinga madre. Mi otro tema es Culiacán, ustedes elijan.
Ah.
No, siga. Sígale, sígale, carnal. Sígale con las artes marciales mixtas y todo el pedo. No, porque si quieren les hablo de culichi.
Ajá.
No, está bien, carnal, está chido, todo Sinaloa, un abrazo grande. Bueno, Killing Dudain está con campaña. A pasear por ahí por Culiacán.
Ajá.
Muy bien.
Sí.
Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos.
¡Ah!
Brindamos por la Mafis, por la patrona del mal de Milipilla, por el Furioso, por el Fitorec, todos de cumpleaños el fin de semana, así que exigimos nuestro pastel. Brindamos por el Luiger de Tijuana, por Juan de Renton, por la Camilo de Hermosillo, por la Señorita Cometa, por Neo Paloma, por Waliwá de los Andes, Chile, por Marcelo, por Leroy de Oaxaca, por el Cocotrucho de
Salud.
Así nos despedimos por aquí, por derecho.
Adiós,
banda. Nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo con una corona.
Una corona,
unos laureles, unas torres y unas cintas. Ah, como un escudo de armas, güey.
¡Órale! Porque hoy es el Día Internacional de la Heráldica. La heráldica, arte heráldico, ciencia del blasón. Es la disciplina que se ocupa de entender, comprender, analizar adecuadamente los escudos de armas o el código de reglas que permita representar y describir correctamente los escudos de armas.
Ajá.
Porque los escudos de armas no es, bueno,
sí,
a alguien se le ocurrió.
Póngale.
En determinado momento a alguien se le ocurrió
en los
orígenes, ¿no? Pero representan cosas.
Pero claro.
Obviamente. Así que, bueno, el término heráldica proviene del nombre masculino heraldo, que es como se denominaba en la Edad Media tanto a la persona que anunciaba el heraldo,
claro,
pero tantos
sí,
periódicos que hay, llamado sí, el, claro, Heraldo, el Heraldo de aquí o de allá, y describía a los caballeros que participaban en los torneos como a los mensajeros o emisarios de la corte. ¿Vio que hacían esos torneos medievales?
Claro, sí.
Y bueno, eran como el escudo del equipo de Fucho ahora, ¿no? De algún club.
Claro.
Entonces iban representando y todo al pedo. Lo cual nos da que la heráldica es algo medio fresón, ¿no? Uno debía ser un caballero. Digo, el pueblo mismo en la aldea no tenía escudos. Sí. Entonces hoy cualquier piojo resucitado goza de y dice, no, porque el escudo de mi familia.
Ah, mire.
Y sí, bueno, es así, porque da como, ¿no?
Sí,
da cierta. Tengo mi escudo familiar. Así que bueno, hoy es el día de la heráldica, es el día del escudo de armas. Así que revisen el escudo de armas que pertenece a su. Hay muchas, inclusive webs,
donde
por una módica suma, sí, porque creo, en mis tiempos eso era pago, no sé, llegabas a un punto donde te decía, ¿quieres el árbol genealógico? Sí. Bueno, paga un chingo y así. Y el escudo, todo, para que cuando la gente llega a tu apartamento de un ambiente, tú puedas decir, ese es el escudo de mi familia. ¡A la verga! ¡Qué bonito todo! Bueno, cuestiones que vienen de la Edad Media.
Sí que sí.
Hoy es también el Día Mundial del Modernismo como corriente arquitectónica.
Ah, qué chingón.
Así que a todos los arquitectos que les mama el modernismo, feliz día.
Feliz día.
Y también en Argentina es el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico. Un día importante para la Argentina respecto a su territorio. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso.
El Cortés de en medio de Minneapolis, Minnesota.
Grande Cortés.
Que anduvo de cumpleaños. Le mandamos un abrazo grande al querido Cortés de en medio. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.